Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Autlán acatará medidas estatales ante contingencia por el coronavirus. Afectará económicamente a locatarios el cierre del mercado Juárez. Recomiendan a padres de familia medidas para prevenir accidentes en casa durante los días de cuarentena en Autlán de Navarro. Resiliencia histórica en Jalisco ante epidemias. Esto lo señala la doctora Lilia Oliver como historiadora. Organización del tiempo clave, esto para la modalidad de estudio en línea. Gobierno de Jalisco suspende actividades administrativas hasta el próximo miércoles. AMLO se avizora a crisis económica por el coronavirus, dice. Cuba y Rusia envían médicos y virólogos a Italia.
Señal local.
Les saludo con gusto esta mañana de lunes 23 ya de marzo del año 2020. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de mis compañeros en cabina de controles, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos. Le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita compartirle información que trasciende en el contexto regional, en el estatal, nacional e internacional. Comenzamos con toda la información. Le recuerdo que han transcurrido 83 días por transcurrir 283, semana 13 del 2020. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información esta mañana. Le recuerdo que estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Bien, pues le informo a usted que Autlán de Navarro acatará medidas estatales ante la contingencia por el coronavirus. Como parte de estas medidas, se suspenderán actividades al interior del mercado Juárez a partir de lunes. Carnicerías, loncherías, fondas y demás establecimientos fuera del mercado podrán estar operando al 50% de su capacidad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Acatando las medidas dictadas por el gobierno de Jalisco para permanecer en casa durante los próximos 5 días, Autlán anunció cierre parcial de negocios y medidas de restricción para reducir al máximo el flujo de personas en espacios concurridos durante esta semana. Como parte de estas medidas, se suspenderán actividades al interior del mercado Juárez a partir de hoy lunes. Carnicerías, loncherías, fondas y demás establecimientos fuera del mercado podrán operar al 50% de su capacidad. Así lo dio a conocer Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
Después de la reunión de municipios para la salud, el Consejo Regional de Municipios para la Salud, de 19 presidentes municipales con la Jurisdicción Sanitaria y la Secretaría de Salud Jalisco, ya les dieron atribuciones a los presidentes para tomar nuevas medidas que favorezcan pues la lo que el gobernador está indicando de los 5 días. Y para ello estamos tomando nuevas decisiones. Una de ellas tiene que ver con la suspensión de actividades del mercado Juárez, en términos del interior del mercado Juárez, quedando todas las zonas de lo que es loncherías, fondas, carnicerías y algunos puestos de lo que es legumbres y verduras, así como loncherías hacia el lado exterior, van a quedar, de acuerdo a cada locatario, habilitadas. Es decir, vamos a ahí también tener una reducción a lo mejor del 50%. Es decir, que solamente el interior del mercado queda cerrado a partir del lunes.
Además, los gimnasios, cines y bares permanecerán cerrados durante esta semana y los restaurantes deberán atender solo con el 50% de su capacidad. Para el manejo de cupos ideales y por la sana distancia, en tiendas departamentales como Aurrerá y Soriana, se pide que ingrese solo un integrante de la tienda, no rebase el cupo estipulado de 70 personas, dijo Arroyo Verástegui.
El gobierno del estado está indicando 25%, en Autlán se tomó el 50%. Protección Civil está colocando la calca y al momento estamos hablando de que tenemos también todos los gimnasios cerrados, la nueva medida, el cine de Cineápolis quedó cerrado también, o sea, suspendido, perdón.
Ajá.
No, ya no hay cine, o sea, creo que el cine ya quedó desde hoy, ¿eh?
Okay.
Los gimnasios a partir de mañana, o sea, domingo, lunes, martes y miércoles.
Sobre la fecha en que se reanudarán las actividades, dijo que el martes o miércoles se deberán tomar las medidas en función de las instrucciones del gobierno estatal y federal.
El martes o miércoles deberá medida en función de los niveles federal y estatal que den la instrucción.
Perfecto.
Ahorita nos solidarizamos a la medida estatal de los 5 días para fomentar el quedarse en casa.
Perfecto. De mi parte, ¿es todo algo que se me pase o algo que usted le gustaría agregar?
Estamos pidiendo que las tiendas de autoservicio solamente vaya un integrante de la familia, van a entregarse un oficio para que Aurrerá y Soriana solamente ingrese un solo integrante, ya que regularmente están yendo pues toda la familia, van los niños, va la esposa, va todo el mundo, y aquí estamos en una situación de emergencia y por los cupos que tiene cada uno determinados, que son 70, deberá integrar solamente un integrante. Hay 70 familias que se pueden surtir en las horas que está abierto.
El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a la ciudadanía permanecer en sus casas durante los próximos 5 días, ya que según los informes que se tienen, estos serán cruciales para combatir la expansión del coronavirus en la entidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, en información que trascendió el fin de semana, se confirmó el primer caso de coronavirus fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, es en Cuautla. El gobernador de Jalisco afirmó que se trata de un caso importado de un paisano que llegó de Seattle. En Jalisco se confirmó este primer caso de coronavirus en el municipio fuera del área metropolitana de Guadalajara. Se trata del caso del municipio de Cuautla en la región Sierra Occidente de Jalisco. El gobernador afirmó pues que se trataba de un caso importado, la persona está ya aislada y se siguen los protocolos pertinentes. En su página trascendió ayer precisamente en redes sociales que el presidente municipal de Cuautitlán comenzaba pues precisamente su postura ante las medidas tomadas en este municipio para continuar pues atendiendo a las recomendaciones por parte de las autoridades de salud. Enrique Alfaro agregó que en ningún municipio está exento y recordó que al presentar los síntomas las personas deben de comunicarse de inmediato al teléfono 3338 233220. Hasta ahora son 36 casos confirmados de coronavirus en Jalisco. Se trata de 32 enfermos, 4 portadores asintomáticos, 96 en estudio y 102 casos descartados. Información que trascendió precisamente este fin de semana, como ya escuchamos también, estas medidas que se toman por parte de Protección Civil con respecto al cierre de Mercado Juárez. Y también pues se dejaron las actividades del tianguis que habitualmente se conoce en la colonia Echeverría. También pues se dejaron de realizar todas estas actividades durante el fin de semana para evitar la acumulación, la aglomeración, pues la dinámica, el tránsito de las personas de un lugar a otro. Esto es lo más posible, lo que se está solicitando por parte de las autoridades, que pues se guarden en sus casas, se mantengan ahí con la menor actividad, sobre todo en los espacios públicos, sobre todo mercado, como ya escuchamos, para evitar la propagación de este padecimiento, que como ya pues también se dio a conocer a través de los sitios oficiales de investigadores de la propia Universidad de Guadalajara, en el que se mostró también información pues científica en donde se mencionaba de la importancia de mantenerse en sus casas, sobre todo durante estos próximos 5 días, en los que se veía ya, y en el estudio lo que se determinaba es que estos eran días importantísimos para evitar la propagación. Bueno, le tenemos más información, haremos una brevísima pausa, pero continuamos con más aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bueno, en este contexto, ya estamos de regreso, en este contexto que ya le informábamos sobre estas medidas que se han tomado aquí en el municipio por el cierre de algunos servicios, bueno, afectará económicamente a locatarios el cierre del Mercado Juárez. Los locatarios coincidieron, pues, notaron un incremento en sus ventas durante el día sábado. Expresaron que por la naturaleza de sus productos perecederos, 4 días de cierre bastan pues para que estos se pierdan la calidad y por lo tanto pues haya merma en sus productos, en sus ganancias. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-19 y acatando las medidas impuestas por el gobierno estatal en Autlán, se tomó la medida de suspender actividades al interior del Mercado Juárez a partir de este lunes 23 de marzo. Uno de los locatarios del mercado dijo que esta medida afectará su economía, ya que por la naturaleza de sus productos perecederos, 4 días de cierre bastan para que estos pierdan calidad. Agregó que las medidas han tenido mucho énfasis en la zona centro, olvidando que al interior de las colonias no se toman las mismas medidas sanitarias.
De que, ¿cómo vas a hacer esto? No puedes porque no te arriesgas. O sea, nomás te limites a muchas cosas porque no sabes tú. O sea, a la gente está asustada y más o menos te limita. Porque 3 días, esto se te echa a perder en un día. ¿Afecta? Sí, mucho.
Sí, lunes, martes y miércoles.
Hasta el jueves. ¿Hubo mayor venta estos días que con el anuncio?
O sea, ayer hubo gente, hoy hubo un poco menos. O sea, como ayer se estuvo metiendo, ahora no se iba a abrir el mercado. O sea, a lo mejor por eso uno la ve. Pero pues más o menos uno ya sabía, pues te limitas a las compras.
Es que parte de sus preparativos fue no comprar tanto para vender, sí, estar al día.
Sí, más o menos aquí estuve ya. Yo le diría, o sea, de Protección Civil, ve a las orillas, ves gente normal, o sea, lo ves en el centro, pero allá ves la gente normal. O sea, ves Guadalajara, pues está trabajando, a bases trabaja, o sea, esto es el fluir de la gente, lo ocupa. No sabes qué pueda venir, si sea bueno o sea malo, o sea, pero bueno. Y toma las medidas y por el bien de todo.
Otra de las comerciantes dijo que los pequeños comerciantes del Mercado Juárez viven al día. Al enterarse de las medidas a tomarse, decidieron comprar mercancía únicamente para vender el fin de semana.
Que en primer lugar sí nos va a afectar en lo económico, ¿verdad? Porque de aquí dependemos para comer nosotros, vamos al día. Nosotros que somos pequeños comerciantes, ¿verdad? Y en lo segundo, sobre la prevenirnos sobre el virus, pues nada más lo único que nos están dando es el puro gel. Y pues nosotros estamos lavando las manos continuamente. Eso es lo que estamos haciendo nada más.
¿Usted notó que cuando se anunció que se iba a cerrar el mercado y que iba a estar abierto solo sábado y domingo, notó que personas hayan venido más que en los días comunes a surtir sus despensas?
Pues sí, sí vinieron.
¿En este caso usted calcula que algunos de los productos van a echársele a perder?
Pues no, porque no compramos mucha mercancía. Compramos así más o menos, tanteando lo que se iba a vender.
En una semana normal, aproximadamente, ¿cuántas compras hacen a sus proveedores?
Son... sí, es el domingo, el martes, el miércoles y el viernes.
Una de las locatarias al exterior del mercado, sector que podrá operar con una reducción del 50% de su capacidad, dijo que las ventas comenzaron a bajar desde hace unas 2 semanas. Expresó que elaborarían este lunes para ver la viabilidad de las ventas, para determinar si continuarían con sus labores el resto de la semana.
De un 100 bajó a un 50, 45%.
¿Desde cuándo se comenzó a sentir esta baja?
Desde hace 2 semanas. Desde hace dos semanas, sí.
¿Ustedes estos días que van a cerrar el mercado, continuará abriendo su negocio?
Yo quiero abrir mañana. Y ya viendo mañana a ver cómo está, porque el mercado ya va a estar cerrado, si no ya voy a cerrar. Yo le pregunté a mi personal que si quería, que si ellas decidían no vamos, yo no abría. O sea, yo les dije, si ustedes deciden no vamos a trabajar, porque no queremos correr el riesgo, todas dicen que no. Todas están de acuerdo que no. Entonces, yo también les dije que de todas maneras, aunque ellos no, o sea, aunque cerráramos, se les pagaría, obviamente, un poquito menos. Porque son 10 empleadas.
Los locatarios coincidieron en un incremento de sus ventas durante el día sábado y en estar dispuestos a acatar las medidas sanitarias por el bien de la ciudadanía. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, la principal preocupación es esta, precisamente de el sector económico, cómo se verá afectado por esta decisión, pues, de parar durante estos días. Sin embargo, en el modelo predictivo que hace un momento ya le mencionaba acerca de investigadores de la Universidad de Guadalajara, anunciaba o predecía en este contexto científico, pues, este modelo predictivo, que la alza de esta situación, de estas enfermedades, sería durante estos 5, por lo tanto era importante mantenerse y resguardarse en casa y con todas las medidas pues ya anunciadas por parte de las autoridades de salud. En este contexto de la afectación económica, Jalisco anunció que se destinarán 1,000 millones de pesos al plan económico emergente por el COVID-19. Anunció que el plan de apoyo económico, con una bolsa de 1,000 millones de pesos para micro, pequeñas y medianas empresas, para las MIPYMES, así como para personas autoempleadas que resulten afectadas por las medidas de aislamiento social adoptadas en el estado para enfrentar la pandemia por el COVID-19. El gobernador de Jalisco anunció pues este plan de apoyo, dijo que se destinarían para este plan emergente una bolsa de 1,000 millones de pesos que va a estar destinada a tres grandes áreas, 450 millones para poder apoyar a la micro y pequeñas empresas con un enfoque directamente relacionado a mantener los empleos de estas empresas, que nadie despida a los trabajadores por la baja en las ventas o por los problemas pues que se van a enfrentar por la baja de demanda previsible, dijo el gobernador Enrique Alfaro. Detalló que otros 150 millones de pesos serán destinados también a los productores de maíz como parte de la estrategia de seguridad alimentaria en la entidad, porque el gobierno federal decidió cancelar el programa de Acerca, que son apoyos y servicios a los comerciantes agropecuaria, y hoy pues no hay garantías para los productores del maíz. Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, anticipó que la próxima semana pues se intentará un fideicomiso para distribuir los 150 millones de pesos a los agroproductores. El plan económico emergente contempla asimismo 400 millones de pesos que serán destinados a personas que desempeñan actividades económicas no formales o en un escenario de autoempleo. El mandatario jalisciense adelantó que la próxima semana, pues esta semana, se darán a conocer las reglas de operación para entregar el apoyo de al autoempleo, y anticipó que se trata de un apoyo de 5,000 pesos por 2 meses. Bueno, pues ahí tiene usted información que pues es necesario estar al pendiente y sobre todo saber cómo aplicarán estas reglas para poder acceder a dicho recurso económico, sobre todo en el sector del autoempleo, como ya escuchamos, que se verá pues más afectado por estas medidas del aislamiento, con todas las información y las bases precisamente para determinar que así fuera durante estos próximos días y evitar los contagios. Vamos con más información. Recomiendan a padres de familia medidas para prevenir accidentes en casa durante los días de cuarentena aquí en el municipio de Autlán. Evitar exponer objetos punzocortantes, manejo de fuego, enchufes de luz, accesos o a los aljibes o azoteas son parte de los consejos que la Coordinación de Protección Civil exhorta a los padres de familia a continuar y a proteger la integridad de los menores en casa con motivo de esta contingencia, ya que se encuentran ahí precisamente. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, derivada de la situación de contingencia, invita a padres de familia a extremar precauciones en menores con menores de edad en casa. El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Ignacio Arroyo Verástegui, comenta los factores a tomar en cuenta por padres de familia para evitar contingencias.
acompañando a sus hijos, tener todo lo que son objetos filosos y todo lo que son situaciones que se puedan golpear, muy al pendiente, igual si salen en bicicleta, pues estar vigilando, ¿no? Finalmente los accidentes pueden ocurrir y los podemos prevenir estando muy al pendiente de toda su familia, tener el uso de gas, LP, que también es un tema que es frecuente, de fugas, y que requiere mantenimiento. Hoy en día debemos acatar estos 5 días que son importantes para estar en casa y ahora pues toda la familia.
Durante el fin de semana se registraron 2 percances con menores en las que la coordinación respondió con personal para la extracción de una menor de un predio privado y la atención de primeros auxilios de otro menor que sufrió un accidente en bicicleta. Los consejos se derivan del curso de prevención de accidentes en casa que brinda la dependencia. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos, son las 9:34. ¿Usted cómo, cuida a sus hijos en casa? ¿Qué actividades ha realizado con ellos? ¿Cómo sobrelleva, pues, estos días de aislamiento? Bueno, lo escuchamos a través de nuestros teléfonos al 317-38-250-31, 265-32 y al 317-121-2325. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy, vía telefónica, como medida de prevención para guardar las distancias, son distancias saludables, hacemos enlace con Ana Lilia Santana Villa. Ella es terapeuta especialista en PNL, a quien saludo amablemente esta mañana. Lili Santana, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, Elia Macías. Muy buenos días. Muchas gracias por esta distinción que me haces con la invitación para participar en tu programa.
Pues estamos muy agradecidos por tu tiempo para que nos compartas y nos dejes saber a todos nuestros radioescuchas la importancia que tiene el tema de mantener una buena salud mental, sobre todo en este tiempo que estamos enfrentando todos y que, pues bueno, esta es una emergencia sanitaria que nos mantiene y que nos debe mantener en aislamiento comunitario y social, que son, pues, las indicaciones de las autoridades de salud precisamente para evitar la propagación del contagio. Pues bueno, platícanos la importancia que tiene mantenernos, pues, con una buena salud mental.
Claro que sí, Elia, con todo gusto. Mira, voy a partir invitando a todos los radioescuchas a recordar que, tal como lo afirmó en su momento el padre de la ciencia, Albert Einstein, tanto las personas como las cosas somos fuente de energía. Eso la mayoría de las personas lo sabemos y debe ser del conocimiento total. Y a partir de ahí atraemos o repelemos según nuestra energía. Esto se traduce primero que ante el virus que se encuentra en el ambiente como simples individuos, nada podemos hacer. Uh-huh. Pero es importante reconocer que debemos estar informados para repeler las consecuencias de su paso. ¿Y cómo podemos repeler estas consecuencias? Siendo conscientes primeramente de mantener la paz mental, la tranquilidad, la armonía y el positivismo. En lo personal, veo esta problemática de la siguiente forma. Muchos de nosotros hemos estado nadando en el mar y hemos visto cómo se viene formando una ola. Y muchos de nosotros sabemos pues que va a alcanzar su máxima altura. Y lo primero que hacemos es mentalizarnos para recibirlo. Y esto es algo totalmente inconsciente para quienes ya tenemos la práctica, pero no para quienes es primera vez que lo viven. Entonces es importante que así como nos mentalizamos para recibir la ola tranquilamente, subiéndonos a ella o pasándola por debajo, conteniendo la respiración y luego volteando hacia atrás para ver qué ya pasó, de la misma forma se les hace la invitación a las personas a esperar el paso del coronavirus, porque esto es de paso, así como hemos enfrentado muchas otras situaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué cito este ejemplo? Porque me parece que es el más palpable por la mayoría de las personas de esta región, quienes, como ya lo dije en su momento, conocemos el mar y hemos estado en él. Uh-huh. Y bueno, lo que yo les invito a concluir, pues, es que debemos soltar el miedo, porque soltar el miedo nos ayuda a mantener la paz mental. Mantener la paz mental nos permite respirar profunda y pausadamente. Respirar profunda y pausadamente nos permite oxigenar los órganos vitales. Mantener oxigenados los órganos vitales permite liberarnos de toxinas. Uh-huh. Y al liberarnos de toxinas se mantienen sanos nuestros órganos. Y si están sanos, difícilmente retienen un virus, porque la salud de los órganos eleva la energía que nosotros producimos. Y al elevar la energía, repelemos las energías de baja vibración. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, a mí me parece importante compartirles algunas sugerencias que me han funcionado muy bien en lo personal.
Claro.
Estas sugerencias las comparto cuando impartimos cursos, diplomados de programación neurolingüística. Uh-huh. Y la primera sería hacer pausas cada vez que podamos, respirar profundamente, retener el aire por unos segundos y soltar. Enseguida, beber agua, solamente agua, o bien agua con limón, pero sin azúcar, porque el azúcar altera el sistema nervioso y el sistema nervioso altera el sistema neuronal y luego nos sentimos ansiosos. El tercer punto que les sugiero es lavar sus manos constantemente y en general mantener limpio y ordenado cada espacio en el que nos encontremos, sea el vehículo, sea la casa, sea el bolso, una oficina, el campo, el taller. El cuarto punto, lavar y desinfectar muy bien los alimentos. El quinto punto, ingerir frutas y verduras mayormente, pero también ingerir proteína para evitar alteración mental o ansiedad. El sexto punto, al llegar a casa, dejar nuestras prendas de vestir en un lugar distinto al dormitorio para que los agentes virales que traemos de la calle o de los lugares públicos no se propaguen en nuestro dormitorio y a la hora de descansar haya armonía y equilibrio en nuestro espacio. El séptimo punto que sugiero es mantenernos sonrientes, evitar la preocupación, la crítica, aunque nos encontremos en lo que podamos considerar el peor momento, ¿sí? Porque de nada nos sirve la angustia. El octavo punto, agradecer por todo lo que somos y todo lo que tenemos, desde la vida, la salud, la familia, estas crisis, el aire gratis, los alimentos, el trabajo, el dinero, la libertad. El noveno punto, mantener el silencio en nuestro interior y a nuestro alrededor. El décimo, pensar bonito, incluso del coronavirus. Pensar que es como una ola del mar que tienes la capacidad de verla crecer y puedes pasar sobre ella o bajo ella sin que cause mayor estrago en tu vida. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a lograr, Elia? Uh-huh. Esto nos permitirá mantener precisamente la salud mental, conservar la calma, ver el problema sin exaltarnos, hacer conciencia de que se trata de una depuración, que al igual que los cuerpos humanos se contaminan, el universo se contamina, pero generalmente existe una solución. Que ha sido devastador para alguien o para muchos también es verdad, pero con nuestros juicios y nuestro miedo no se va a solucionar. Pero con nuestras acciones al menos podemos aminorar un poco su impacto en lo individual. Con el miedo más bien lo podemos atraer, porque somos como imanes, como en un principio lo dije, y lo hemos visto en la práctica. Muestra miedo a un perro y el perro te atacará. Entonces, es así como se sugiere a las personas que seamos conscientes de la energía que nosotros estamos emitiendo, que seamos conscientes de mantener la paz, de mantener la armonía, y que hacer desde nuestra individualidad lo propio, ¿sí?, para sufrir lo menos posible las consecuencias del paso de este virus. Porque este virus, al igual que muchos otros, va de paz. Y de nosotros depende verlo de esa forma y de esa forma precisamente ayudarlo a que siga su camino hasta donde tenga que llegar o a erradicarlo como se tenga que erradicar.
Uh-huh. Y bueno, parte de estos factores que a veces no nos alteran o que pues hacen que nos vayamos al pánico o que sintamos este temor, como bien lo mencionas, es que o nos sobreexponemos a la información que muchas veces pues no es confirmada, o lo contrario, ¿no?, de que no tenemos toda la información o no tenemos o no estamos cercanos a la información y esto nos dejamos llevar por los rumores y esto genera posiblemente ese estado de ansiedad o de intranquilidad, ¿no?
Exactamente. Recordemos que la información nos da poder. Entonces, debemos mantenernos informados para saber qué hacer y cómo hacerlo, uh-huh, ¿sí? No para llenarnos de ansiedad, uh-huh, sino únicamente para saber cómo proceder y para estar bien informados y nosotros precisamente ser portavoz de esa información y desvirtuar todas las afirmaciones que se han hecho a partir de los rumores y de lo que las personas consideran y de lo que las personas presumen, sin que haya habido un análisis científico antes al respecto. Uh-huh. Entonces, nos conviene estar a la escucha en radio, nos conviene estar atentos a los televisores, a los noticieros, ¿para qué? Para precisamente estar bien informados.
Claro. Bueno, sin embargo, no es sobreexponernos porque ahorita tenemos al alcance toda la información en redes sociales y muchas veces pues no es precisamente lo más confiable, Lili.
Sí, de hecho, pues esas son las sugerencias, o sea, que las personas se resguarden y precisamente para evitar estar en contacto con los lugares que ya están contaminados o con las personas que ya están contaminadas, porque en apariencia muchas personas no tienen el coronavirus, pero muy seguramente muchas han estado en contacto con cosas o con personas que ya lo tienen. Y entonces eso nos vuelve vulnerables.
Claro.
Y el miedo nos vuelve vulnerables también. Entonces no es una cuestión de que debamos mantener el pánico, pero sí la atención.
Alertas.
Y sí, adoptar nuevos hábitos que nos permitan precisamente no solamente sobrepasar este virus, sino muchos otros más que seguramente se vendrán generando con el paso de los años.
Uh-huh. Lili, al principio mencionabas de mantener tranquilidad, positivismo, buenos pensamientos. Bueno, posiblemente pudiéramos decir que es algo fácil, pero ¿cómo hacer para que este hábito sea en mí parte de mi vida? ¿Cómo generar tranquilidad ante la situación? ¿Cómo mantenerme tranquilo? ¿Cómo mantenerme positivo? Si estoy escuchando que esto pues requiere toda mi atención, lavarme las manos, no saludar, todo esto de alguna manera va a provocar en nosotros pues no precisamente las mejores energías, pero mantener ese equilibrio, yo creo que ese es el punto donde hay que saber con mucha inteligencia, con conciencia sobre todo, de cómo encontrar este punto, ¿no?
Así es. Es un todo, Elia. Uh-huh. Eso hace cuenta, no nada más una cuestión de decir, ya voy a pensar tranquilamente, ya Exacto. voy a pensar pausadamente, no. Es un todo. Como ya lo mencioné hace un momento, nos debemos ocupar de respirar tranquila y profundamente uh-huh. para mantener oxigenado nuestro cerebro. Luego, debemos ser conscientes del tipo de alimentos que estamos ingiriendo, porque si consumimos gran cantidad de azúcares, gran cantidad de harina, muchas personas sabemos que eso altera nuestro sistema nervioso. Y al alterar nuestro sistema nervioso, se altera el sistema neuronal. Y entonces empezamos a producir pensamientos, a generar ansiedad, a sentirnos compulsivos, a sentirnos con temor, a atraer toda esa energía, atraer el miedo que nos va a paralizar y nos va a generar que atraigamos a nosotros el virus o la enfermedad. Muchas de las veces ni siquiera lo tenemos. Pero nosotros lo atraemos a partir de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Uh-huh. Entonces, hay que tomar agua natural, totalmente natural, sin azúcares, por lo menos en este momento mientras pasa esta situación, que por los oídos nos está enfermando, pero que por la boca nosotros podemos neutralizar un poquito toda esa información y podemos nosotros crear en nuestro cuerpo una química que no genere ansiedad y que no genere temor y que no genere miedo y por lo tanto que no lo atraiga, que no atraiga el virus ni atraiga la enfermedad, sino que la repela. Porque cuando nosotros mantenemos una energía alta, nuestra mente se mantiene positiva. Entonces, de preferencia, no muchos condimentos en este momento para no generar crisis de ansiedad en el cuerpo. De preferencia, no azúcares para no generar crisis de ansiedad, para no generar el temor y para poder mantener nuestra mente tranquila, nuestra mente positiva. Hay que respirar profundo, hay que estirar nuestro cuerpo, hay que ejercitarnos, hay que evitar los embutidos y todos esos alimentos chatarra que contienen picantes, que contienen colorantes, que todo eso nos puede alterar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema neuronal. Uh-huh. Entonces, con eso podemos nosotros cooperar un poquito para que todo nuestro entorno sea en calma, en armonía y que nuestra mente se mantenga tranquila.
Claro. Y bueno, compartir, hacer llegar a nuestros familiares historias positivas, ¿no? Mensajes positivos en lugar de aquellos pues que nos puedan alterar.
Sí, y pasar la voz, o sea, de que nos conviene en este momento evitar todas esas bebidas y todos esos alimentos que nos alteran, que no somos conscientes de que nos alteran, pero hay que pasar la voz de que debemos mantenernos lo más neutral que se puede. Para que nuestro cuerpo mantenga una alta vibración y nuestra mente se pueda mantener saludable y tranquila. Y con ello podamos descansar, que también el descanso genera que al día siguiente tengamos una mente tranquila, una mente en armonía. Claro. Porque es un todo, somos como un sistema cibernético. Lo que hay dentro está afuera y lo que está afuera está dentro de nosotros también.
Claro, me tocó escuchar a una compañera que hablaba pues que estaba muy estresada porque ella ya tenía su viaje programado y que pues bueno, todo esto iba a implicar pues que se cancelara o que se pospusiera lo que había invertido y bueno, sus planes ya hechos. Esto generaba ansiedad en la persona. Claro. Y nos da la oportunidad también, ¿por qué no?, de verlo por el lado positivo. Primero, pues es la salud, ¿no? Y por otra es, por algo no tenías que hacerlo, ¿no? O sea, creo que esa sería como la... Por algo es que estamos ahora en casa, por algo... Siempre hay que pensar de esa manera, de que por algo, pues ya tuve que posponer mi viaje, a lo mejor no me tocaba ir, algo iba a pasar, no sé.
Sí, ha sido difícil para la mayoría de las personas adoptar esa cultura, uh-huh, de que todo pasa por algo. Y de que esto también va a pasar.
Exacto.
Sí, hay una autora muy famosa precisamente que nos habla de ello. O sea, que vemos las cosas que nos alteramos. Incluso un filósofo tibetano, Lao Tse, que también nos invita a mantener la concordia y la paz. Y dice, los problemas no existen. Los problemas son producto de la mente del humano. Porque el humano quiere desafiar a la naturaleza. El humano quiere desafiar precisamente al universo. Si es de noche, el humano toma café para mantenerse despierto o toma toma cualquier otro químico para mantenerse despierto y poder continuar con la fiesta. Y si es de día, el humano toma algo más para poderse despertar y entonces cumplir con sus labores. Y con ello, ¿qué nos dice? Alteramos nuestro sistema, alteramos a la naturaleza. No estamos atentos a que ya cayó el sol y nos vamos a dormir, a que ya va a salir el sol y debemos levantarnos. O sea, la naturaleza es muy sabia. Uh-huh. Los que la desafiamos somos nosotros. Los que nos oponemos a los designios del universo somos nosotras las personas. Y es por ello que generamos el miedo, es por ello que generamos las crisis de ansiedad y es por ello que generamos la no paz mental y atraemos la enfermedad y atraemos los problemas. Uh-huh. Entonces, vamos a mantenernos tranquilos y vamos a pensar que algo nos está previniendo el universo y que por eso nos está reteniendo en este lugar.
Así es. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir con todos nuestros radioescuchas? Mira, esta es una muy buena forma también de compartir este conocimiento en estos momentos que lo necesitamos.
Muchas gracias, Celia. Pues solamente reiterarles la invitación a respirar profundo, a beber agua, a lavar sus manos, a descansar tranquilamente, a sonreír, a agradecer hasta lo más mínimo que podamos agradecer, a pensar bonito, a mantener el silencio, tanto por dentro como por fuera, y ya. O sea, con ello vamos a generar la paz mental y a ser portavoces de esta información para que, por lo menos aquí, en un colectivo pequeño en nuestra ciudad o en nuestra región, uh-huh, podamos mantener esa paz, esa salud y esa calma.
Esta buena energía que nosotros podamos, pues, generar entre todos.
Así es.
Lili, pues muchísimas gracias por compartirnos.
Al contrario, esta Elia, muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Ella es Ana Lilia Santana Villa, terapeuta especialista en PNL, que hoy nos ha compartido acerca de estas recomendaciones, cómo lograr esta paz mental para estos tiempos difíciles en los que estamos pues enfrentando pues el tema del coronavirus y cómo enfrentarlo con nuestra mente muy positiva. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le informábamos al inicio de este espacio acerca de este primer caso al interior del estado de Jalisco, que es en el municipio de Cuautla. Y ayer en redes sociales el presidente municipal, Juan Manuel Estrella Jiménez, dio a conocer pues esta situación e invitó a los ciudadanos a reforzar estas medidas de prevención, en donde, bueno, pues él aclaró que ya la persona con este padecimiento se encuentra pues en total aislamiento en casa. Vamos a escuchar este mensaje que dio ayer en redes sociales el presidente municipal de Cuautla.
Esta persona ya se encuentra en su casa, ya lo ubicamos, está con su familia. Al igual comentarles que también el día de mañana directamente el gobierno del estado a través de la Secretaría de salud estarán en nuestro municipio para hacer un muestreo a la gente de nuestro municipio, a lo cual la única, pues no existe medicina, no existe cura en este momento. La única medicina que podemos hacer nosotros es quedarnos en casa por al menos 14 días, que es la indicación que nos muestra el gobierno del estado, Les pido, por favor, si no tienen a qué salir, no hay que salir. Evitar andar en la calle. A los adultos mayores que normalmente se juntan en nuestra plaza principal, les hago el llamado a ustedes, familiares, que no los dejen salir. Son las personas que posiblemente puedan sufrir la pérdida de ellos, porque es a quien más ataca este virus, a las personas de 65 años, es a quien más lo perjudica, pero no también, también a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños.
Bueno, este mensaje lo dio después de haber primero intervenido en uno donde hablaba acerca de este caso y que se estaba localizando a la persona con dicho padecimiento. Sin embargo, minutos antes el gobernador anunciaba que ya se encontraba resguardado y bueno, hubo una controversia en el sentido de una declaración del gobernador y después del presidente municipal de Cuautla, pero bueno, finalmente se aclaró, fue en el momento en el que se estaba localizando a esta persona. Y bueno, también al respecto dimos seguimiento con el director de la jurisdicción sanitaria número 7 de este municipio, con el doctor Manuel Joya, para pues confirmar si efectivamente la persona se encontraba, como se había mencionado en redes sociales y también por parte de otros medios, que se encontraba en atención en el hospital regional. También fue falso, él no se atendió en el hospital, puesto que no es el protocolo a seguir, sino que debe de ser aislado en su casa. Bueno, pues vamos con más información. Ya le informaba al inicio de este espacio la resiliencia histórica en Jalisco ante las epidemias. Esto lo señala la doctora Lilia Oliver Sánchez. El estudio de la historia señala que las personas en otras épocas eran testigos de entre 2 a 3 epidemias durante su existencia, lo que causaba índices de mortalidad extrema. Vamos con esta información especial, nos estamos pasando un poquito de la hora, pero es importante destacar pues datos históricos de la investigadora, la doctora Lilia Oliver Sánchez, habla acerca pues de esta resiliencia histórica en Jalisco ante las epidemias. Vamos con Ignacio Pérez Vega.
Guadalajara ha convivido con epidemias a lo largo de la historia. En la primera mitad del siglo XIX, entre 1800 y 1851, se tiene el registro de 8 epidemias. Las más mortíferas fueron las de viruela en 1830, que provocó 7.3% de muertes de la población total de la ciudad, y la de cólera morbus, que abatió a 10% de los tapatíos, relató la historiadora Lilia Oliver Sánchez, entrevistada vía telefónica. Nuestros antepasados en Guadalajara podían ser testigos de 2 a 3 epidemias a lo largo de su existencia. Lilia Oliver, quien actualmente es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur con sede en Autlán, relató que en el siglo XX la influenza española mató a 20 millones de personas en Asia y en Europa.
Iniciando siglo XIX, Guadalajara, como muchas ciudades del planeta y de nuestra, bueno, a finales de la época colonial y de la joven república, sufrió las siguientes epidemias. En 1814, en plena guerra de independencia, se desata una mortífera epidemia de tipo exantemático, que va a afectar de manera importante a la población de Guadalajara. Al siguiente año, en 1815, hay otra epidemia de viruela.
La académica de la UDG dijo que es importante aclarar que existe una gran diferencia entre las epidemias históricas y las que hoy enfrenta el mundo con el COVID-19. Esto para no alarmar y establecer el contexto histórico de hace 200 años y la actualidad.
Es muy importante precisar que estas epidemias históricas causaban una mortalidad extrema en las poblaciones. Eso, por suerte, se ha erradicado del planeta, este tipo de epidemias históricas. Voy a ponerte el ejemplo más remoto en el planeta, por ejemplo, que es la peste negra o peste bubónica, que a mediados del siglo XIV se llevó entre el 50 y el 60% de la población de Europa. ¿Sí? eran epidemias terriblemente mortíferas, ¿sí?
Las epidemias del pasado podían acabar con familias enteras o con todos los hijos de una familia, como ocurrió con los cuatro vástagos de la familia Barrios en el centro de Guadalajara, en la epidemia de viruela de 1830, según la investigación histórica que hizo Lilia Oliver.
Una familia podía perder a lo largo de 3 días a 4 de sus hijos. Eso yo lo documenté para Guadalajara, una familia apellidada Reyes Barrios, en la parroquia del Sagrario. La parroquia del Sagrario es la que está a un lado de Catedral, y estaríamos hablando de la parte céntrica de la ciudad, ¿sí? Así que este matrimonio entierra a sus 4 hijos, todos se contagian de viruela, todos mueren de viruela.
En 1830, la epidemia de viruela mató a 2,000 tapatíos, cuando en Guadalajara se tenía una población de 29,000 habitantes. Lilia Oliver es miembro fundador de la agrupación Historiadores de las Ciencias y las Humanidades y recordó que hace 190 años llegaron las primeras vacunas contra la viruela a nuestra ciudad, lo que significó todo un acontecimiento. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes pues recordarle acerca de la importancia que tiene el pues acatar todas las indicaciones, atender a estas recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud. Organizar el tiempo es parte clave para pues clave en la modalidad de estudio en línea, pues destinar algunas horas al día, no dejar todo para el final y designar un espacio físico exclusivo para el tiempo de estudios son algunos consejos que dan las expertas de la Universidad de Guadalajara, con conocimiento, por supuesto, recomiendan a los estudiantes de la UDG y otras instituciones educativas que se enfrentan por primera vez a la modalidad virtual debido a las medidas, pues, de prevención del COVID, pues hacer un cálculo rápido del grado de dificultad o dedicación que requiere cada una de sus tareas y sus productos que se encomiendan y, bueno, destinar el tiempo suficiente para realizarlo. Esto es lo que se recomienda, y recordemos que no son vacaciones. Hay que continuar con nuestras actividades a distancia, sobre todo los estudiantes, para poder continuar su semestre, su ciclo. Los maestros ya estamos aquí también entregándoles algunas actividades para que esto, pues, no pare, no se detenga. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Y me despido con esta frase, dice: si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si lo puedes soñar, pues también te puedes convertir en ello. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Estamos en vivo y aquí nos escuchamos el día de mañana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.